En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo. Hoy es viernes y es 21 de mayo. En nuestro espacio diocesano tenemos cerca de 30 minutos para hacer un repaso a la realidad más cercana y también la más lejana, porque hablaremos de la Virgen de la Iniesta, que está ahí a la vuelta de la esquina, pero también vamos a hacer algo de política internacional, con un conflicto histórico ya, el de Israel y Palestina. Veremos qué influencia tiene también en Tierra Santa, en los lugares sagrados. Eso en un momento. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tierra Santa es el lugar de origen de tres religiones monoteístas muy importantes, que son el judaísmo, que es el islam y que también es el cristianismo. Ya saben que la disputa bélica, el conflicto político y la crisis humanitaria pues se van sucediendo a lo largo de los años, también en la época, en la era contemporánea que estamos viviendo. Un apasionado de Tierra Santa, experto en Tierra Santa y que peregrina mucho a Israel o a esta zona del mundo de Oriente Medio, es Antonio Jesús Martín de Lera. Ya saben que es el delegado director de Cáritas Diocesana, pero como decimos, entre otras cosas, tiene un gran amor a Tierra Santa. Vamos a escuchar cuál es su reflexión, su valoración de lo que está sucediendo en esta parte del mundo tan importante en la vida de Jesús.
Recuérdanos cuál es el origen de este conflicto entre Israel y Palestina, Toño.
Bueno, yo siempre suelo decir que para hablar de este conflicto, lo primero que hay que hacer es remontarnos hace muchos miles de años, ¿no? Porque yo suelo decir que la tierra que actualmente, lo que es la franja en el Oriente Medio que ocupa Israel y los territorios palestinos y parte de Siria, Líbano, etcétera, siempre ha sido una franja de terreno disputada desde que el mundo es mundo, ¿no? Y una tierra y una zona de conflicto. Los grandes imperios, todos han pasado por allí. Todos los grandes imperios que ha habido a lo largo de la humanidad, todos han dejado su huella y han pasado por allí. Quien controla esa parte de territorio tiene acceso a todo el Oriente. Entonces es un punto estratégico para cualquier potencia que quiera tener acceso, ¿no? Y eso sigue pasando hoy en día, ¿no? Entonces el origen está en que siempre ha sido una tierra disputada, una tierra de paz, una tierra de conflicto en la historia, ¿no? En la misma época de Jesús, hablamos de Tierra Santa, ¿no? En la misma época de Jesús estaba ocupada por Roma, ¿eh? Y sabemos el tema de los romanos, los judíos, etcétera, que nos suena pues por lo que conocemos de la historia y de los propios evangelios, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el problema? El problema sigue siendo un problema también de presencia política, de poder político, ¿no? El imperio en este momento, los grandes potencias, pues Estados Unidos, Occidente, le interesa tener un aliado estratégico, y ese aliado estratégico es Israel, ¿no? Evidentemente, cuando surge este conflicto, hay que remontarse un poquito. En el año 1917 desaparece el Imperio Turco Otomano, que durante cuatro siglos había estado presente y había dominado toda aquella zona. Con la desaparición del Imperio Turco Otomano, se dividen las potencias vencedoras aquel territorio, ¿no? Entre Francia, Inglaterra, etcétera, se divide en el territorio. Toda esta zona de Palestina queda sometida pues bajo dominio británico, ¿eh? Empieza lo que se llama el periodo británico con la declaración de Balfour, que se dice en aquella zona. ¿Qué es lo que sucede? Que posteriormente, por muchos factores que no voy a explicar ahora, ¿no?, la ONU decide repartir el territorio en dos partes para crear un Estado judío y un Estado palestino. La repartición en el año 1948...
En un espacio que era Palestina, perdona que te interrumpa, ¿no?
En un espacio que tampoco era Palestina como tal, porque era parte del Imperio Turco-Otomano, ¿no? Entonces, tampoco había existido nada. El problema es que ni Israel ni Palestina a lo largo de la historia como tales existieron durante mucho tiempo. Israel existió en la época bíblica de David, Salomón, después desapareció. Palestina existió en la época de los romanos, que aquella zona le llamaron la Palestina, relacionado con el nombre de los filisteos, Filistín, pero tampoco existió después. Han estado sometidos a los distintos imperios, ¿no? Entonces la ONU, con el apoyo de las potencias vencedoras en aquel momento, pues decide hacer una partición, porque se había creado todo un sentimiento de apoyo al judaísmo a raíz del holocausto, que me parece bien, de que tenían que tener un territorio propio, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, daría para hablar muchísimo, ¿no? Pues se va creando toda esta corriente filojudía que acaba con la partición del territorio en dos estados. Evidentemente, desde el inicio las hostilidades entre ellos son importantes, puesto que, bueno, pues los palestinos se quejaban de que ellos les tocaba la peor parte, de que llevaban allí mucho tiempo, de que la población israelí era población emigrada en su mayor parte, que habían venido de todas las partes del mundo. Bueno, con lo cual siempre ha habido un problema y una tensión, ¿no? Claro, Israel siempre se ha visto protegida y amparada, digamos, por las potencias occidentales, sobre todo por Estados Unidos, ¿no? En la famosa Guerra de los Seis Días, en el 1967, ¿no? Pues una coalición de países árabes contra Israel, en los cuales estaba Jordania, Líbano, Siria, Egipto, pues entonces atacan a Israel y en seis días Israel les vence, ¿no? Por eso se llama la Guerra de los Seis Días. Fruto de aquella guerra, Israel ocupa lo que se llaman hoy los territorios ocupados, ¿no? Cisjordania, Gaza, y la ciudad vieja de Jerusalén y la parte este de la ciudad de Jerusalén, que hasta el año 1967 perteneció a Jordania. Evidentemente, posteriormente Israel cambia, dice que la capitalidad de Israel ya no es Tel Aviv, sino Jerusalén, que es la ciudad eterna, indivisible, etc. Bueno, se mezclan muchos intereses políticos, ¿no? Políticos y estratégicos. Gaza, que perteneció a Egipto hasta el año 1967, en los acuerdos de paz con Egipto, Israel y Egipto. Egipto dice, dejo Gaza para que sea para un futuro Estado palestino, ¿no? En los acuerdos en 1967 también, con Jordania, con el rey Hachemita, entonces, que estaba, el acuerdo es, cedo la Cisjordania para que sea parte del futuro Estado palestino, todas las ciudades de Tulkarem, Nablus, Ramala, Afula, una serie de ciudades que están en ese entorno, ¿no? También en ese entorno está Belén, está la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no? Para que sean parte de un Estado palestino. ¿Qué pasa? Que los conflictos con los asentamientos israelíes, con las políticas de bandos, etcétera, con el surgimiento de Hamas en la zona de Gaza, ¿no? Pues todo esto acrecienta los problemas y las divisiones, ¿no? Y es un conflicto que está sin resolver y que de cuando en cuando resurge y que cualquier cosita pequeña pues enciende una mecha que pues hace que estemos en la situación que estamos ahora, ¿no?
Tiene tintes religiosos. A veces se acusa a las religiones de que solo sirven para generar conflictos y crisis humanitarias, como lo que está sucediendo ahora.
Fundamentalmente no. O sea, fundamentalmente no es un problema religioso, porque de hecho allí, en ese lugar, han convivido y conviven las tres principales religiones que tú decías al principio, ¿no? El judaísmo, que tiene su origen allí, el cristianismo, que tiene su origen allí, el islam, que desde el año 678 también están presentes, ¿no? Entonces, y ha habido momentos de convivencia más o menos pacífica, pero no es un problema religioso, es un problema de tierra, es un problema de poder, es un problema de estrategia, Y a veces, ¿qué pasa? Tristemente se utiliza la religión como elemento, ¿no? Pero en este momento, en el enfrentamiento entre Israel y Gaza o Israel y Hamas, no hay un problema religioso. O sea, no se está utilizando que el judaísmo quiera imponerse sobre el islam de Gaza o sobre los pocos cristianos que hay en Gaza, o que los musulmanes quieran arrasar porque sean judíos al Estado de Israel. No. No quieren arrasar a los judíos. Lo que quieren decir es, son una población invasora que ha ocupado nuestras tierras y queremos echarles, ¿no? Ese es el argumento, digamos, de Hamas, ¿no? Pero no porque sean judíos, sería igual si fueran cristianos o incluso aunque fuesen probablemente musulmanes de otra rama, ¿no? Por eso yo creo que no es un problema religioso, ¿no? Es un problema más bien de estrategia geográfica, política y de poderes.
Tú que has peregrinado en muchísimas ocasiones a Tierra Santa, Toño, ¿cómo lo viven las personas de allí, palestinos, los israelíes? Siempre dices, además, que es seguro viajar a Tierra Santa, que hay muchos estereotipos, muchas falsas creencias. Una es cuando hablamos de si será un lugar seguro o no. Tú siempre has dicho que es un espacio seguro. Hombre, ahora a lo mejor no es el mejor momento, ¿no?, para decirlo.
Evidentemente, pues ahora mismo, cuando hay un enfrentamiento abierto, no es el mejor momento, pero vamos, ni allí ni en ningún sitio donde hay un enfrentamiento abierto, ¿no? Eso es evidente, ¿no? pero en circunstancias normales es seguro, y la tranquilidad y la seguridad y la sensación de que puedes pasear, de que puedes visitar los lugares, de que todo el mundo se trae esa sensación, ¿no? Evidentemente hay mucho control policial, hay muchos, bueno, pues normal, que eso lo que hace es incrementar o dar esa sensación todavía de mayor seguridad, ¿no? Es decir, es un sitio donde tú vas y ves que hay controles, que hay tal, y dices, bueno, pues eso te da una sensación de seguridad, ¿no? Y por otra parte, la convivencia entre personas de distintas religiones o de distintas nacionalidades, o en la vida diaria es muy normal, ¿no? O sea, en la vida diaria es muy normal, pues que un palestino y un israelí compartan trabajo, que se encuentren, y no es el problema entre, yo suelo decir, no es el problema entre la población normal, entre las bases. Muchas veces los problemas están,
Es
lo que
política,
hablábamos
¿no?
antes,
Hablar
a
con
nivel
ellos.
político, ¿no?
¿Afecta a los lugares sagrados este conflicto? ¿O es algo que tiene muy claro que hay que respetar, a lo mejor incluso por intereses económicos?
Normalmente lo que son los lugares sagrados se suelen respetar de todas las religiones, ¿no? Y sería muy serio que atentasen, pues yo qué sé, contra la mezquita de la Roca en Jerusalén, contra el Santo Sepulcro, contra el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Como tres símbolos clarísimos de cada una de las principales religiones. Nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho, y yo creo que evidentemente no se hará, ¿no? Porque es verdad que se respeta, ¿no? O sea, el elemento religioso es muy importante y todos son conscientes de que no se pueden atacar a los elementos religiosos, ¿no? Porque son problemas que hay que solventar en otros ámbitos, pero no atacando a. Pero evidentemente se ven perjudicados, ¿no? Porque las restricciones de movimientos, el que no puedan acceder, el que haya controles, el que a la situación ya que había de COVID, ¿no? Pues que ahora mismo se una esto, pues dificulta mucho el propio acceso a los propios lugares de culto.
Toño, muchas gracias por habernos hablado de esta manera. En un momento triste de Tierra Santa, es un apasionado, así que espero volver a repetir la entrevista para hablar de una próxima peregrinación.
Esperemos que esto se calme, porque es verdad que, por ejemplo, en el ámbito del COVID habían avanzado muchísimo
Es verdad.
y, de hecho, pensaban, pues el 23 de mayo iban a retomar ya el tema de los vuelos y de las posibles peregrinaciones y demás, ¿no? Pero claro, todo esto pues también ahora dificulta y retrasa, ¿no? Pero esperemos que Dios quiera, ¿eh?
Que acabe pronto.
Que logren vivir en paz y alcanzar la paz, porque va a favorecer a todos, a los israelíes, a los palestinos y en el ámbito religioso, a los judíos, a los cristianos, a los musulmanes.
Y en este punto vamos a abrir la sección Dios en zapatillas, con la colaboración de la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida.
Realizamos este miércoles una nueva sesión de la formación de padres que llamamos coaching familiar. Esta vez con la intención de incorporar a los hijos, ya que ellos son la motivación de estos encuentros. El tema que hemos trabajado ha sido un tema central en la vida de los adolescentes: la afectividad y sexualidad. Hemos querido analizar con ellos cuáles son los aspectos positivos de mantener unas prácticas adecuadas a lo que el magisterio de la Iglesia nos ofrece. Para ello hemos utilizado la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Como ya hemos dicho muchas veces, es necesario poner en valor nuestras formas de vida y proponer a la sociedad que también las valore, porque sabemos que son buenas para el hombre y nuestros hijos están en edad de ser educados. Este magisterio ensalza la sexualidad como algo bello y precioso, y nos invita a utilizarlo con cautela, y no porque haya peligros de infección de transmisión sexual o peligro de embarazo, que también, sino porque es un arma de doble filo. Centrada solo en el placer, lo que nos propone la sociedad, los mayores peligros son los desajustes emocionales que sufre una persona, porque no es valorada como tal, y ello la arrastra a un cúmulo de problemáticas asociadas. Sin embargo, vivida como herramienta de comunicación con uno mismo y con los demás, y acompasados los gestos a los tiempos y a las personas adecuadas, explosiona en felicidad completa. Así lo hemos querido trabajar, un camino a la felicidad desde las relaciones humanas mediadas por nuestro sexo. Ese es el buen uso de nuestra sexualidad, y así lo hemos trabajado con padres e hijos. Para desarrollar la sesión, hemos utilizado un formato interactivo, que además de incorporar la videollamada en grupo, utilizó el WhatsApp como herramienta para participaciones más privadas y confidenciales. Sin duda, vamos encontrando formas nuevas. La tecnología también nos ayuda a ello. Ojalá podamos continuar encontrando caminos que nos ayuden a ofrecer sendas de sentido pleno a nuestros hijos e hijas. Esta es la meta. Padres e hijos comunicados en temas vitales. Oremos por ello. ¡Feliz semana!
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en el programa del Espejo no podemos hablar de otra cosa que no sea la Virgen de la Iniesta, el Día de la Iniesta, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hemos invitado al presidente de la cofradía, Ricardo Flecha, para que nos hable de qué manera la vamos a vivir los zamoranos este año. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Vicky.
Bueno, otra vez la Virgen de la Iniesta, la romería de la Iniesta, en tiempo de pandemia, crisis sanitaria. ¿Ha cambiado mucho la cosa respecto del año pasado?
Hombre, en lo que es lo externo sí, en lo que es lo interno no. Me explico, la cofradía nació con la única función de rendir culto a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de San Antolín, y eso no lo hemos cambiado. Seguimos rindiéndole culto y seguimos haciendo todos los actos religiosos. Lo que ha cambiado es, digamos, en la fiesta externa, lo que es la peregrinación ese día al pueblo de la Iniesta y todo lo que conllevaba, todas las fiestas, todo lo que arrastraba esa peregrinación. Eso, pues este año, como el año pasado, pues no lo vamos a poder hacer. Pero la fiesta religiosa sí va a estar. Vamos a seguir teniendo nuestra misa de Romero, que va a ser a las 9 de la mañana en la iglesia de San Antolín. Vamos a marcar todas las normas que nos indican las autoridades sanitarias. Entonces, bueno, pues no sé si entran 106 personas en la iglesia, marcados los asientos, con todas las medidas higiénicas. Y luego vamos a tener la Virgen en veneración en la iglesia. No sé si la vamos a tener todo el día o si se va a poder, como es nuestro deseo, que creo que se va a cumplir, que la llevemos hasta el pueblo de la Iniesta en, pues, por medios mecánicos, o sea, por medio de una furgoneta o de algo, para que presida la homilía que a las 11:30 en el pueblo de la Iniesta va a presidir nuestro señor obispo, don Fernando Valera, y que, bueno, estará luego a la veneración de los fieles en el pueblo de la Iniesta hasta las 8. A esa hora tendremos un rosario. Y después del rosario tendremos misa, ya volveremos hasta Santolín, donde volverá a quedarse a veneración de los fieles hasta la hora de cierre de la romería, que solía ser las 10 de la noche.
¿Cuál es el ambiente que se palpa entre los hermanos de la cofradía, también con el pueblo de la Iniesta, que evidentemente hay un contacto estrecho con la autoridad local? ¿Qué ambiente palpas tú este año?
Bueno, la verdad es que sí, el ambiente de todos estos años, un ambiente un poco de frustración, un poco de bueno, pero la verdad es que bueno, se lleva bien, o es que no nos queda otro remedio. O sea, vamos a aprovechar lo poco que tenemos, vamos a intentar vivir este día, vamos a intentar llevar a la Virgen en el corazón, que es lo importante, y bueno, pues vamos a hacer la romería de otra manera, de otra forma distinta. No podemos hacer otra cosa, y aunque tengamos esa frustración del contacto con los amigos, que la romería supone también el encuentro de muchos amigos que se ven ese día, el compartir un montón de cosas, el caminar junto a la Virgen, todo eso pues no lo vamos a poder tener, pero bueno, vamos a aprovechar lo que tenemos.
¿Consideras que va a cambiar también la manera de celebrar la romería los próximos años? Aunque no tengamos la pandemia en este punto álgido en el que lo tenemos ahora, se supone que vamos a ir mejorando, ¿no?, con el paso de los años. ¿Pero marcará un antes y un después esta pandemia en la manera de celebrar?
Hombre, no soy un adivino, no tengo una bola de cristal, pero lo que puedo intuir es que algo sí tiene que cambiar. De todas maneras, en los 731 años que lleva la romería, ha habido muchos años en los que no se ha ido a la Iniesta. Ha habido muchos años así. A veces ha sido por pandemias. Tenemos recogido, por ejemplo, en el año 1777, que cayó una lluvia tan terrible que destrozó los caminos y que no fue posible ir. Ha habido años en los que ha ido y tenemos documentación de que se han tenido que quedar hasta el miércoles para regresar porque también llovió mucho. años en los que hubo una epidemia de tifus aquí en Zamora, en el que no se fue, años de la guerra de la independencia, donde estaba cerrada la ciudad, años de donde nos excomulgaron en 1496 y durante 3 años no pudimos celebrar ningún culto, pues todo eso ha marcado y ha configurado. No es que vaya a ir para mejor o para peor, porque si se dice sí, va a cambiar, la gente va a pensar que cambia para peor. A lo mejor no, a lo mejor ciertos ritos que estamos haciendo ahora a lo mejor ya no son tan multitudinarios, a lo mejor la gente se resiente de asistir a esas cosas tan multitudinarias, pero a lo mejor se hacen otras cosas, se generan otras cosas, evoluciona. Estas cosas que sufrimos la humanidad de vez en cuando, que sufren los pueblos, son para cambiar. No sé si para bien o para mal, pero para cambiar. A veces no son para mal, ¿eh? A veces es para bien. Pero bueno, vamos a ver.
Está claro que estamos en un punto crítico y que las cosas no volverán. No sabemos cómo van a ser, como tú dices, Ricardo, pero desde luego que lo que conocíamos antes y que entendíamos que esa era la normalidad, esa normalidad del pasado no va a volver. A lo mejor generamos otras cosas bonitas y pueden surgir otro tipo de celebraciones o ritos que enriquezcan lo que ya teníamos. Háblanos del estado actual de la cofradía. ¿Cuántos hermanos sois y cuál es el momento en el que vive la cofradía?
Pues bueno, siempre que trae un presidente nuevo intenta que sea un día de cambio. Yo ahora mismo lo que más lamento es no poder tener una asamblea para comunicarle a mis hermanos las modificaciones o las formas que quiero hacer. A mí me encantaría abrir la iglesia de San Antolín, pero me encantaría, vamos a intentar restaurar. Hemos restaurado la Virgen de la Peregrina, que era otra de nuestras imágenes. Vamos a restaurar todo lo que podamos en la iglesia de San Antolín para que se pueda volver a abrir al culto. Vamos a intentar que de alguna manera la Virgen de la Concha esté en San Antolín, igual que está en San Vicente, y tener cultos en la iglesia de San Antolín. Y bueno, pues hay una serie de... Nos encontramos a que el próximo año es el 950 años de la fundación de la cofradía, y además eso nos hace ser, es una de las cofradías más antiguas, no solo de España, sino yo creo que de la cristiandad. O sea, no hay ninguna cofradía que lleve tantos años además de vida. Porque hay cofradías que sí se han fundado a lo mejor anteriores a la nuestra, pero que han desaparecido, y otras que se han vuelto a refundar y que cogen el nombre del antiguo, pero no una cofradía que lleve tantos años y hay documentación de la existencia de esta cofradía a lo largo de la historia. Eso yo creo que es un caso único. Pues eso vamos a intentar potenciarlo. Nuestra ilusión es ir pues a Roma, digamos, a ver si podemos ir con la imagen, igual que vamos a Santiago el próximo año, que vamos a intentar en los primeros días de mayo ir a esa peregrinación, que como cofradía de Santiago, porque somos cofradía de Santiago, la concha de la Virgen es que somos la cofradía de Santiago, pues vamos a intentar ir esos primeros días de mayo a Santiago de Compostela. Vamos a intentar hacer un montón de cosas, pero bueno, esos proyectos estamos a la espera primero de comunicárselo a los hermanos, que los hermanos aprueben lo que queremos hacer, y desde luego, bueno, pues a ver cómo evoluciona esto de la pandemia, cómo evoluciona todo, estamos a la espera.
Ricardo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en El Espejo, y viva la Virgen de la Concha.
Viva.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
El conflicto migratorio con la frontera de Marruecos demuestra que las guerras del siglo XXI ya no solo se libran con bombas inteligentes, como tristemente se ha podido ver en la Franja de Gaza, sino también con la vil exposición de seres humanos que, proyectados por un sátrapa, huyen de la miseria subsahariana en busca de su dignidad robada. Más allá de las consideraciones morales que el degenerado Mohamed pueda despertarnos, las imágenes de las playas de Ceuta advierten a Occidente que hemos tocado fondo. Vivir de espaldas al tercer mundo es absolutamente insostenible para el planeta y la humanidad. No queda otra que rediseñar un plan de emergencia que devuelva la esperanza a la humanidad en su conjunto. Hoy son 10.000 los emigrantes que, proyectados por el tirano marroquí, colapsan territorio español. Mañana pueden ser 10 millones los que lleguen por tierra, mar o aire. Y eso no hay ejército ni frontera que lo contenga. La moraleja es sencilla: o todos salvados o todos condenados. Es tiempo de exigir nuevas reglas del juego. La inmigración es el grito silencioso del hambre, la enfermedad y la injusticia. Y a mí me gustaría no ser cómplice de esta esta tragedia.
Siguen las noticias en la cadena COPE. Adiós.